que voy a suplicarles, hermanos, en el amor del Señor, que podamos abrir la Biblia en 2 Corintios, capítulo 9, verso 15. Y el verso dice, verso 15, gracias a Dios por su don inefable. Pero entonces vamos a ver contextualmente los versículos 13 y 14, que están ahí. El verso 13 dice, pues por la experiencia de esta ministración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis, al Evangelio de Cristo, por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Empecé en el versículo 15, pero la fuerza de los versos que hemos tomado el día de hoy están precisamente, hermanos, en la expresión del verso 14, la superabundancia gracia de Dios. Yo creo que todos digamos, superabundancia gracia de Dios. El día de hoy vamos a ver que ese don que está hablando el apóstol es Jesucristo. Y entonces el tema de hoy, precisamente, estamos hablando, hermanos, Jesucristo, el don de nuestro Dios. Podemos, hermanos, enfatizarnos, Jesucristo, el don infalible. Esa palabra infalible del versículo 15 me llama la atención porque no hay palabras para describir algo que es infalible. O sea, cuando es algo infalible, no tiene palabras, no se puede expresar de una forma, hermanos, o de otra. Es infalible. En otras palabras, viéndolo de un punto de vista, hermanos, que don significa regalo. Vamos a aprender ese aparatito que ya esto, hermanos, ¿cuántos dicen gloria a Dios por esto, hermanos? Amén. Bendito sea el nombre del Señor y para siempre su misericordia. Bueno, entonces vamos a ver que la palabra, hermanos, don significa regalo. Alguien por ahí dijo, pero yo pensaba que don era don o el señor fulano de tal. La palabra don, el regalo de Dios. Quiero enfatizarme en que Cristo, hermano, vino como esencia a traernos a nosotros una salvación tan grande. Hay un verso muy conocido en la Biblia que todos lo conocen, aún las personas que todavía no los vemos en los caminos del Señor, algunos ya lo saben hasta de memoria. Y es el famoso verso 16 del capítulo 3 del Evangelio según San Juan. A ver qué dice, de tal manera, a ver, amó Dios al mundo, solo hasta ahí lo sabe, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Veámoslo de este punto, hermanos, amplificado. Aquí en la pantalla está. Dice, porque tanto amó Dios al mundo, es el verso que usted acaba de citar ahorita, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo. Mire, la palabra de tal manera, no había otra forma de amar Dios expresando hacia la humanidad que se dio Él a sí mismo. De tal manera amó al mundo que dio lo mejor a su Hijo Jesucristo. En otras palabras, entonces sabemos que Cristo es el mejor regalo, hermanos, para nuestro tiempo. Dios nos regaló a nosotros ese don inefable. El don inefable de Dios es Jesucristo. El regalo más importante que nosotros podamos recibir, no en estas temporadas solamente de festividades de fin de año, hermano, es Jesucristo. Y yo quisiera enfáticamente que Pablo, lo que está hablando acá en 2 Corintios capítulo 9, está enfáticamente, hermanos, enfáticamente pensando en la gracia del Señor, pero también en que nosotros debemos de ser agradecidos. Si usted ve conmigo el capítulo 9, el versículos anteriores, vamos a empezar viendo, hermanos, las acciones de gracias que aquí el apóstol Pablo hace acerca del don inefable, acerca de que tenemos que ser agradecidos todo el tiempo. El verdadero hijo de Dios es agradecido 7 días a la semana, 24 horas al día, 365 días al año, todo el tiempo tu alabanza estará de continuo en mi boca, decía el salmista. Entonces, el agradecimiento para un verdadero hijo de Dios es en todos los ámbitos. Señor, te agradezco por la vida que me das, te agradezco por mis hijos, te agradezco por mi esposa, te agradezco por el trabajo. Se le atraviesa, el gato por ahí. Te doy gracias por este gato, Señor. Te doy gracias. Todo el tiempo estamos agradecidos o debemos ser agradecidos. Pero muchas veces somos, hermano, todo lo contrario. Muchas veces pasamos desapercibido, hermanos, el agradecerle a Dios en las cosas más pequeñas o insignificantes, o en las cosas que se nos olvidan. El Señor te sanó de un cáncer terminal y se te olvidó darle gracias a Dios. Ya no lo testificas con ese ámbito, con ese poder y con esa furia en el espíritu como lo hacías antes, con esa pasión. Ya no testifica de dónde el Señor te ha sacado. Y hermanos, venimos al punto de que ya no somos muy agradecidos, sino todo lo contrario. Muchas veces nos portamos desagradecidos con nuestro Dios. Yo no sé si usted, hermano, en el momento adecuado le dan un regalo a usted, no sabe lo que hay adentro, no sabe qué contiene ese regalo, pero se lo dan a usted y usted no le va a decir, no lo quiero. Pero si se lo da a alguien que lo conoce, su esposa, su esposo, su hijo, su papá, su mamá, yo qué sé, le da a alguien, le da un regalote, usted lo va a recibir con gozo. No sabe lo que hay ahí, es una sorpresa. Yo no sé si a usted le gustan las sorpresas, pero hay muchos que se van a quedar sin sorpresa, sin regalo. Es más, se quedarán sin invitación porque la invitación la rechazaron. Rechazan la invitación, rechazan el regalo, rechazan, hermano, lo que Dios puede hacer en su vida. El que me confiesa delante de los hombres, Jesús dijo, el regalo de Dios, dice, yo le confesaré delante de mi Padre. Pero el que me niega delante de los hombres, ojo con esto, yo también, dice Jesús, el regalo de Dios, le voy a negar delante de mi Padre. O le confesamos, o qué más. O le negamos, o qué más. Entonces, ¿dónde está el punto principal de lo que Pablo está tratando de decir en este contexto y en estos textos, de estos versículos y de este capítulo 9 que estamos hablando? Si usted ve todo el versículo, desde el versículo 1 del capítulo 9, 2 Corintios, y compáralo usted con 1 Corintios, capítulo 9 también, del versículo 1 en adelante, casi dice lo mismo. Como que Pablo está repitiendo lo mismo y está hablando acerca de dádivas. Está hablando Pablo acerca de los macedonios, de la iglesia macedonia, que cómo se dio ellos, hermano, si en su pobreza y dieron a las necesidades que se estaban presentando en ese entonces. Necesidades como las viudas, que verdaderamente eran viudas. Necesidades, hermano, tan tremendas como los pobres que todo el tiempo los íbamos a tener. Y ellos colectaban sus ofrendas. Ellos colectaban, tal vez no los regalos, pero colectaban esas ofrendas que era de olor suave delante de la presencia del Señor. Y usted ve conmigo el capítulo 9, el versículo 1 de 2 de Corintios. Cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba, decía Pablo en su segunda carta a los Corintios. Pues conozco, verso 2, vuestra buena voluntad. Cuando usted le va a dar a Dios, lo da de buena voluntad. Cuando usted da una ofrenda, un diezmo, le da a Dios lo que a Dios le pertenece, lo hace de buena voluntad. No lo hace porque le retuercen el brazo, o porque lo hace porque tiene que hacerlo, o porque lo están coaccionando, o por ahí, hermano, lo están manipulando. No, no, no. Usted lo hace de buena voluntad. Diga conmigo, yo lo hago con buena intención y con buena voluntad. Ahora vea usted esto. De la cual yo me glorío, decía Pablo, entre los macedonios, o de las macedonias, que Acaya está preparada desde el año pasado. Esa ofrenda estaba preparada desde el año pasado. Y ojo con esto. Y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. En otras palabras, el grupo pequeño que está dando de voluntad a Dios, lo que a Dios le pertenece, está provocando a celo al demás pueblo para que lo hagan, perdón, de la misma forma. Eso está diciendo Pablo. Pero he enviado a los hermanos para que, dice, para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, versículo 3, para que como lo he dicho estéis preparados, no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros, y ojo con esto, y preparasen primero vuestras generosidad ante la prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. El problema más grande que podemos ver acá es que un hombre se pare detrás de un púlpito sagrado y empiece a exigir estos regalos y estas dádivas para alguien que realmente lo necesita. Hermano, todo lo que hacemos en el reino de Dios tiene que ir acompañado de fe, pero también tiene que ir acompañado de una buena voluntad para hacerlo. La Biblia dice en 1 Corintios 9 que cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios bendice al dador que da con alegría, con entusiasmo. Entonces Dios lo primero que mira es el corazón, la intención de tu corazón. A donde quiere llevar Dios a tu corazón es que lo hagas para Él, esto es para la obra del Señor. Esto es para la obra misionera. Esto, y esto era lo que estaba, hermanos, calificando el apóstol Pablo con los hermanos de Macedonia. Entonces, cuando habla acerca del don inefable, versículo 15, gracias a Dios por su don inefable, no está diciendo solamente Cristo es el don inefable de Dios para nosotros. No, en la misma forma que Dios se entregó, el primer dador, ¿sabe quién fue el primer dador de todas las cosas? Fue Dios. Él dio lo mejor para nosotros. La Biblia dice que es mejor dar que qué. Es mejor dar, ¿qué más dice? Entonces, el dar es, hermano, una actitud de aquel que realmente ha sido regenerado. ¿Ah? Regenerado, quiere decir, ha sido cambiado su corazón. Tiene la pasión y la compasión por la obra de Dios. Ha sido regenerado, quiere decir que es una nueva criatura. Él sabe de que su dinero ha sido y va a ser como un buen regalo en el tiempo oportuno para alguien que necesita en ese momento. Hermano, yo le voy a decir algo. Dios quiera que un día le diera la oportunidad de ir, hermanos, a los lugares que Dios nos permite llegar. Dice, ay, pastor, ya va, pero ¿por qué hasta esos lugares? ¿Por qué no hacer la obra de Dios en este lugar? Mire, el día que nosotros dejemos de hacer la obra misionera en cualquier parte del mundo, especialmente en Guatemala, en el basurero, las familias, más de 70 familias que estamos, hermano, ayudando y proveyendo muchas cosas en ese lugar, y no solamente la iglesia Cosecha de Vida, sino otros ministerios que ya se han añadido a este ministerio, hermano, de cosecha de arroz con frijoles. Si usted fuera en ese lugar, usted pensaría y diría, realmente este pastorcito tenía razón. Mi ofrenda, mi dinero, todo lo que yo he dado para esto va precisamente para esa gente. No falta que alguien pueda decir, oye, ¿y a qué viniste a Guatemala? Bueno, vine por tres cosas. Primero, vine a hacer la obra misionera. Segundo, vine a casar, bueno, a estar con mi familia. y fuimos al casamiento de mi sobrina. No lo casé yo, porque hermano fue alguien más, pero vine por el cumpleaños de mi papá. Pero lo más importante de eso, de lo más importante, se diría, el cumpleaños de su papá, pastor. No, lo más importante fue para mí ver a aquellos niños de sus ojos brillosos, recibir, hermano, esas dádivas que ustedes, algunos de ustedes han dado para la obra misionera. Si usted ve todo esto, así es el don de Dios, infalible, no hay palabras. Se me ha ido y se me ha escapado un detalle en cada vez que voy para esos lugares. Y el detalle es decirle a todos esos niños, ¿sabes qué? Escríbele una nota, o ¿sabes qué? Te voy a poner, te voy a grabar y vas a decir a esa persona que te mandó ese par de zapatos, esa persona que te mandó esa comida que te vas a comer con tu familia, para agradecerles a Dios y su buena generosidad. Me gustaría hacerlo. Pero hermanos, volviendo otra vez, lo que estamos tratando de hacer y lo que está tratando de decir el apóstol Pablo, vive Dios, que lo que hacemos, hermano, lo hacemos para la gloria y la honra de nuestro Dios. Quiero que diga conmigo, por favor, una palabra: benevolencia. Yo soy yo, padre, diga benevolencia. Usted ve en la televisión y sacan, hermanos, programas de niños desnutridos, en una pobreza terrible. Yo trato la manera de mandarle lo que yo pueda. Y lo primero que usted hace es sentirse compasivo, es triste. Qué triste esos cuadros. Usted los ve en la tele, pero cuando ya los vive, es una cosa diferente. La primera vez que llego a ese basurero, hermano, me dice el pastor, se camina. Me acababan de regalar unos tenis nuevos, mi esposa, hermanos, y yo no sabía que me tenía que poner los zapatos adecuados ahí, hermanos, para poder entrar en esos lugares donde hay todo tipo de desperdicio en ese lugar. Agujas, hermano, que tiran los hospitales. Usted sabe, se puede meter una aguja, un montón de cosas. Y el pastor, ¿por qué se va a meter ahí? Bueno, déjeme decirle, yo ya caminé, hermanos. Yo sentí lo que sentía Ezequiel cuando caminó sobre los huesos secos. Yo ya caminé sobre lugares donde nadie quiere entrar en ese lugar. Y allá iba, hermanos, y cuando me dijo, no trajiste zapatos adecuados. Ah, no importa. Y yo me hice el valiente, hermano. Y allá iba caminando. Y de repente usted, salen los niños literalmente de la basura. Del basurero, de ahí, le salen a uno y hasta usted se tiene que hacer un lado. Se pelean con los opilotes por el alimento, hermano, por un pedacito de hamburguesa o yo qué sé, lo que tiraron. Se pelea, allá anda con su bolsita el niño, mire, colectando, mientras que los padres están colectando cartón y plástico, ellos están colectando basura prácticamente. Pero dentro de ese basurero hemos encontrado niños con mucho talento. Niños, hermano, con valores cuando se los hemos enfocado. Mi hijo, tú puedes jugar la pelota. Tú puedes llegar a ser un deportista tremendo. Y él no sabe de lo que estamos hablando. Pero en el momento que lo apoyamos, le sacamos, hermano, avante lo que estamos tratando de hacer. Lo ponemos, lo colocamos en un lugar en manos de realmente que puede trabajar con ellos en esa rama del deporte. La cosa es diferente. Niños talentosos que tienen una voz preciosa, hermano. Niñas talentosas que saben pintar, hermano. Ahí tenemos a un muchacho, hermano, que salió buen pintor. Hace unos cuadros excelentísimos, hermano. Hasta la prensa ha llegado ahora, lo tienen, hermanos, en una posesión tan hermosa, porque este muchacho no sabía que tenía ese talento. Yo no sabía lo que tenía hasta que alguien me dijo que tenía lo que tenía. Hello. Eso es contribuir en el reino de los cielos. No le puedo quitar al papá y decirle, ¿sabes qué, papá? Ya no vengas a este lugar, saca a tus hijos de este lugar, porque no podríamos ni podemos llegar a ese punto. Las autoridades posiblemente les han dicho a los padres, ¿saben qué? Ustedes tienen que poner el ejemplo y tienen que salir de este lugar, porque este lugar no es sano para sus hijos y tienen que hacer otro tipo de trabajo. Ellos ya están acostumbrados a hacer eso, los papás. ¿Pero qué de las generaciones? ¿Qué de los hijos? Se exponen a todo tipo de problemas en ese lugar, porque no hay casa, son champitas, son, hermanos, de cartón, de nylon. Niñas, hermanos, que han sido violadas desde los 8, 9 años. Esto es confidencial. Usted dirá, pastor, pero ¿qué trata de decirnos? ¿A dónde quiere llevarnos? Lo que quiero decirle es que cada dádiva, cada cosa que usted da para Dios, usted lo da para Dios. Usted no tiene que cuestionar. Como aquel pastor que decía, fíjate que llegaba yo y los pastores, llegué con mi carro bonito y las personas empezaron a decir, ahí van mis diezmos, con las llantas nuevas que le había puesto al carro, ahí van mis diezmos. ¡No! Usted tiene que darle para Dios lo que a Dios le pertenece, ¡that's it! Las ofrendas que se colectaban acá, según este contexto, hermano, eran anticipadamente. El versículo 5 dice, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos. La palabra exhortar no es regaño, es animarles a que lo hagan de corazón. Que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, que el que siembra escasamente, yo quiero que usted repita esto, el que siembra escasamente, ¿qué más dice? ¿Segará? ¿Qué dice? El que siembra escasamente, ¿segará? Escasamente. Yo tengo una gráfica acá que más o menos usted sabrá lo que le dije, todo lo que le dije acerca de estos niños. Hermanos, no es que nos estamos metiendo a algo que nosotros no podemos cubrir. Gracias a Dios, muchos hermanos misioneros, de los cuales ya han venido algunos acá, los hermanos afroamericanos, ya fueron a ver esta obra. Ellos tienen toda la bendición. Mire, cuando llevamos con este grupo de hermanos, eran como 20 personas, hermano, y lo primero que hicieron al bajarse del bus fue quitarse los zapatos, hermano. Se quitaron los zapatos y, hermano, llorando ellos, la pusieron ahí, ¿me entiende? Todos, zapatos. Y habían dos personas que yo le dije, ¿sabes qué? Mejor ni te los quites, mano. ¿Y por qué, pastor? Me dijo, porque no le van a quedar a nada. Unos zapatones, me salieron unos sombrones. Mejor dale en efectivo, le dije yo, que esto te, les va a servir más en el sentido de comprarles más frijol y arroz. Pero lo que estoy tratando de decir es que literalmente ellos se quitaron los zapatos y los dieron, hermano, y se vinieron descalzos. Allá compraron tal vez unos guarachitos de Guatemala y, hermanos, bendito sea el Señor. Pero la pregunta aquí en esta gráfica es, ¿seremos capaces de ver ese don de Jesús en los débiles? Porque las ofrendas que se está hablando, el capítulo 9, 2 Corintios 9, 1 Corintios 9, es acerca de colectar las ofrendas y proveer, hermano, para la necesidad de los pobres. Jesús dijo, a los pobres los van a tener todo el tiempo, a mí no. El cielo y la tierra va a pasar, pero mis palabras nunca van a pasar. Entonces, lo que estoy tratando de decirle es que el hambre, el estar desnudo, el estar sin comida, y usted dirá, pero ¿cuándo lo hicimos? Eso es bíblico. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y me visitaste, estuve desnudo y me cubriste. Y aquellos dirán, ¿y cuándo te vimos desnudo, hambriento, Señor? ¿Cuándo? Por cuanto lo hiciste a estos pequeñitos, a mí también me lo hiciste. Hermano, eso de la compasión, de la sensibilidad, eso de regalar regalos es lindo si usted lo tiene, pero si no lo tiene y no le dan, no se sienta mal. Si a usted no lo invitan, hermano, a un evento donde realmente usted quisiera que lo invitara, no se sienta mal. Siéntase mal si usted no participa de la gloria de Dios. Siéntase mal si usted no es contado como una de las ovejas de su prado. A ver, ¿cuántas ovejas de su prado hay acá? Levante su mano, diga, yo soy oveja del prado, del redir del Señor. Diga, Jehová es mi pastor, nada me ha faltado en todo este año que está terminando. Él es mi pastor, nada me faltará. Él me ha pastoreado en los lugares más oscuros, me ha protegido de la misma muerte, porque aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me han infundido el aliento. ¡Aleluya! Nos olvidamos del contenido del regalo. Nos olvidamos que Cristo es y será el centro de nuestras festividades. Él es el centro, Él es el don inefable. Por eso Pablo decía, bendito sea el Señor por el don inefable. Yo quisiera detenerme un poco más en ese don inefable. Y quiero hablar sobre la sustitución. Diga conmigo, sustitución. Cristo es el don, Cristo es el don sustituto de nosotros, de la humanidad. Vamos a hablar generalizadamente. Él murió por nosotros, el Cordero. Juan, el primo hermano de él, lo llamó el Cordero de Dios. He ahí el Cordero de Dios que quita, ahí está el sustituto, quita el pecado, ¿qué dice? De nosotros. Sustituto quiere decir alguien que se antepuso a algo que a usted se merecía, pero no lo hizo, sino que alguien lo hizo, y eso, su nombre es Cristo. Él, dice la Biblia, 2 Corintios 5:21, al que no conoció, ¿cómo dice aquí? A ver, dígalo conmigo, al que no conoció pecado por nosotros, Dios le hizo pecado para que nosotros, a ver, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Somos justificados por la sangre de Cristo. Hemos sido perdonados por la sangre del Cordero, el don inefable de nuestro Dios. Oh, aleluya. Hermano, cuando hablamos del don inefable, se nos olvida. A veces nos regalan algo, hermano, y si no tiene valor, a usted y a mí se nos olvida. Peor si le regalan algo que no le quedó, se lo regalan a alguien más, se nos olvida. Somos mala. ¿Somos qué? Yo no lo dije, usted lo dijo. Hermano, nos regalan algo. Te regalaron un BM, a ver si lo olvida. VW. No se me va a olvidar. No. Pero si te regalan una carcachita, tal vez no se te va a olvidar. Te regalan una moto, no se te va a olvidar. Te regalan una bicicleta. ¿Qué le regalaron, hermano? Un gorro. ¿Sabe qué es un gorro? Un gorro. Pero estamos en verano, hermano. No importa, pero me regalaron un gorro. ¿Y quién se lo regaló? Mi novia. Ah, bueno, entonces sí lo va a estimular. Dependiendo quién me lo regale. Hermano, se nos olvida del don infalible de Dios. Cristo es y será el centro de nuestras actividades y de nuestra vida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pablo lo llama la justicia de Dios, a ese don, a ese don inefable. Pablo lo llama el don inefable. También Isaías, hermano, lo habla, ¿me entiende? Como el príncipe deseado. ¿Sí? Daniel lo describe, hermanos, como el cuarto hombre que estaba en el horno ardiente de fuego que metieron a aquellos tres amigos de Daniel. Ese número cuatro es Cristo, el don inefable. Y así puedo decirle, hermano, bendito sea el Señor. ¿Cómo estamos nosotros presentando a ese don inefable? Ya para terminar, ¿cómo nosotros presentamos a nuestras familias ese don inefable? Vienen temporadas, se fue la temporada del ¿cómo se llama? Del Thanksgiving, y ahora viene una temporada, hermanos, de fin de año. Y todos estamos, hermano, esperando esa temporada tan linda como es la Navidad, el natalicio de Cristo. Al cumpleañero lo dejaron afuera. Pero la fiesta sigue. Sí, pero el cumpleañero está afuera. Qué triste, hermano. Si la fiesta, el cumpleaños es de Jesús, vamos a ponerlo en ese punto. Navidad quiere decir natalicio, nacimiento del Cristo de la gloria. Él nació, el Dios del cielo se hizo hombre, tomó forma de hombre en algún día. No sabemos la fecha cuando nació. ni tampoco sabemos la fecha cuando Él vendrá nuevamente con poder y gloria por su pueblo, sino solamente el Padre que está esperando, hermanos, que su iglesia se prepare. Ya los tiempos, hermano, ya son tiempos determinantes. Ya Cristo viene, señales hay. Ya no tengo que estar explicándole a usted, hermano, qué señales son las que no tienen que saber. Ya Cristo viene. Se nos olvida. Pasó el huracán hace poco, mire, ya estamos en bonanza y se nos olvidó. Pero viene otro, hermano, otra cosa que... Y entonces, ay, Padre, aquí estamos. Las cosas van a ir de mal en peor. Conclusión. Cristo es la Navidad. ¿Está compartiendo usted ese regalo con alguien más? ¿Estaremos compartiendo el regalo que es Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria, con otras personas? Se nos ha olvidado, hermano, el punto principal de que lo infalible es no la cobertura que cubre el regalo, sino lo que está dentro. Porque entonces miraban al hijo del carpintero, no le miraban nada atractivo. Miraban a Jesús, el hijo del carpintero, pero dentro de Jesús estaba el Cristo, el Mesías, el ungido de Jehová. A usted lo pueden ver en la calle, ah, sí, es César, ah, este es César. Pero dentro de César está el Cristo de la gloria. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Será que le voy a enfatizar solamente, hermano? Mire, el Señor no hace acepción de personas, pero sí hace acepción, hermanos, de hijos verdaderos y no hijos verdaderos. Él no tiene él no tiene primos, Él no tiene entenados, Él no tiene pepes, Él tiene hijos e hijas legítimos. Habrá una hija, un hijo legítimo el día de hoy, que pueda decir: Señor, te doy gracias por ese don infalible, inefable, el deseado de las naciones, el deseado de mi corazón. Quiero que se pongan de pie, por favor, el día de hoy. Pónganse de pie. Voy a invitarles a que reflexionemos por un momentico en ese maravilloso regalo que algunos de ustedes, hermanos, no lo tienen y lo han rechazado por muchos años. No rechaces el regalo de Dios. Dentro de ese contenido está la vida eterna, está la salvación de tu alma. Dentro de ese regalo hay algo maravilloso que va a cambiar y puede cambiar el rumbo de tu vida y de todas tus generaciones. Cristo es el objeto de nuestra Navidad. Cristo es la Navidad. Quiero que cierres sus ojos por un momento. Voy a invitar que todos, por favor, cerremos nuestros ojos el día de hoy. Y con este temor reverente, porque no hemos terminado esta reunión, podamos, hermano, darle gracias a Dios por ese don tan maravilloso, el don infalible de nuestro Dios. Cierre sus ojos. Yo quisiera, hermano, llamar la atención a aquellas personas que no tienen a Jesús en su corazón, aquellas personas que aún están rechazando.
Hoy es el tiempo agradable de parte de nuestro Dios. Hoy es el tiempo de venir a decirle: Señor, cuánto te amamos, cuánto te amamos. Estamos delante de la presencia de nuestro Dios. Dios y su palabra es una misma cosa y no puede separarse de una ni de la otra. Gracias, Señor. te adoramos, te adoramos, te adoramos.